Yo soy Plastiadicto, sean todos bienvenidos al décimo y último episodio de la primera temporada, donde les estaré comentando las cosas que me gustan y las que no sobre la marca Mayfex de Medicom Toys. Así que comencemos. Y es que este final de la primera temporada no podía ser con otra marca diferente a Mayfex o a Medicom Toys, más que todo a Mayfex, y es porque sé que soy conocido como una persona que tiene una opinión bastante sólida en contra de estas figuras, una relación amor-odio porque las compro. De hecho, mucha gente cree que no tengo Mayfex o que tengo muy pocas. La verdad que tengo bastantes figuras Mayfex. Colecciono Mayfex desde 2015, tengo casi toda la línea de Dark Knight, tengo figuras de Liga de la Justicia, tengo figuras de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, tengo figuras de Star Wars de Mayfex, también de la línea de DC de Hush, también tengo unas de Marvel, inclusive unas de Marvel del MCU. Entonces sí tengo alrededor de unas 40 o 50 figuras quizás, y la verdad es que he tenido una, digamos que una experiencia mixta. Algunas figuras las adoro, otras figuras las odio pero las quiero a la vez, y es por múltiples razones. La verdad es que, sí, como comenté una vez, como una novia tóxica, esas que no quieres dejar, pero sabes que no la dejas porque no puedes. Así que comencemos con las cosas que no me gustan de esta marca, y lo primero es el control de calidad que tienen. Y el control de calidad obviamente es el encargado de no permitir que las figuras con defectos salgan, y es que también es otro problema, salen muchas figuras con defectos. Y yo creo que al principio de la línea, las primeras 50, 60 figuras eran defectos que se rompían fácilmente en sus articulaciones, venían pegadas y al despegar se rompían. Era un efecto muy común en las figuras de Dark Knight, sobre todo en los Batman, se caían a pedazos, y luego también con el tiempo, a pesar que no se rompieran por un mal movimiento, las articulaciones se disolvían. Y allí es donde yo creo que era un problema de los materiales que utilizaban gomas también para algunas partes, que luego se despegaban, se decoloraban, articulaciones que se rompían o se pegaban y luego se trababan y se rompían. Entonces siento que al principio el problema de la calidad de los plásticos que utilizaban, sobre todo para las articulaciones, era muy baja, muy barata. La verdad es que eso sí lo han mejorado con el tiempo, el tema de los plásticos que utilizan para las articulaciones. Entonces, gracias a Dios, las figuras de hace un par de años para acá, 2019, 2020 y 2021, no tienen tantos problemas de romperse. Igual se ven por allí una que otra historia de terror con alguna figura que se rompió de Mayfex, pero quizás ahí podríamos atribuir a un caso aislado o a un mal uso del coleccionista. Así que en ese tema, las figuras viejas tienen que cuidarse de eso. Las figuras viejas, me refiero 2015, 16 o 17 de la marca Mayfex. Ahora no es el problema que se rompen, ahora el problema es que la calidad de la, digamos que la pintura es bastante, del trabajo de pintura, es bastante malo, bastante barato. Siento que la separación de las líneas no es concisa. En muchas figuras la separación de los colores está muy mal marcada. Chispotones de colores por todos lados. Y el tema es que viene a pasar cuando hace un par de años por acá, la línea ha incrementado muchísimo el precio, como un 20%. Costaban 50, 60 dólares, costaban 70, 80 dólares directamente desde Japón. Y si las compras acá en este lado del mundo, ya te cuestan 100 dólares, 110. Entonces sí es algo que hay que considerar, porque tiene que ver mucho también con el diseño, que lo vamos a estar hablando antes. Pero de alguna manera u otra siempre hay problemas con estas figuras en cuanto al aspecto del control de calidad, que permite que estas salgan de la fábrica con manchones de pintura donde no van, con articulaciones flojas, ese tipo de cosas. Yo creo que el control de calidad debería prevenirlo, pero más alarmante aún es que se produzcan tantas figuras con este tipo de detalles, de problemas de calidad de pintura, de articulaciones. Ya eso para mí la verdad es que es algo bastante, bastante preocupante. Aunado a este problema de la pintura, recientemente hemos tenido, o he experimentado, o he visto, o he notado algunas, digamos que problemas de ingeniería, donde las piezas, el diseño de articulación queda de tal manera que se zafan fáciles, se desarman con mucha facilidad, sobre todo los brazos se desprenden. Esto es un problema del diseño, de los cortes, de todo ese tipo de parte, de toda esa parte en la producción. Entonces sí siento que por establecer un poco la estética como deben hacerla, quizás la parte de la ingeniería de la figura queda un poco al lado. Entonces Mafex, que es una marca muy conocida por sus articulaciones, pues se ve un poco, digamos que, afectada en ese tipo de cosas, porque son figuras que la gente tiende a posar mucho, a utilizar con posas extremas, entonces se están cayendo los brazos, se está desarmando el torso, o la cabeza no queda firme, ese tipo de cosas. Entonces siento que cuando acomodan una cosa, quizás están desfavoreciendo otras. Y eso es una decisión muy cuestionable. También decisiones cuestionables son algunas maneras para, digamos que, utilizar las partes extras que vienen con sus figuras. Últimamente, en los últimos dos o tres lanzamientos que he visto de Mafex o que me han llegado a mí, vamos a hablar precisamente del Mandaloriano y del Hosh, de la harina Hosh. Ambas figuras requieren un cambio de desarmar el torso y ponerle una bandolera para el Mandalorian o un cinturón diferente para el Hosh. Así hay varias figuras en la línea y es algo que intentan explicar con un manual, pero desarmar la figura en sí para poner un cinturón es una decisión muy cuestionable. Eso se puede hacer de muchas otras maneras más fácil: hacer un pin en el cinturón que se abre, se cierra para poner alrededor de la cintura, que se pueda poner por las piernas, cualquier otra decisión. Pero desarmar la figura, la verdad es que ya con el control de calidad defectuoso que tenemos Mafex, corre mucho el riesgo de que se rompa. Entonces esa decisión me parece, no sé, cuestionable, como lo vengo diciendo. Y básicamente así pueden haber varias decisiones. Y les voy a poner un ejemplo que va a enlazar un par de puntos anteriormente. Las figuras de la línea de DC Hosh, ya sean los Batman o inclusive las de Dark Knight, los Batman, el Superman, tienen botas que no son partes separadas de la pierna y la separación del color es un desastre. Siento que la decisión allí, como muchas otras marcas, inclusive de menor presupuesto, lo hacen es hacer una pieza separada, la bota, y esa bota moldearla en el color original para que no haya problemas de pintura y así conectar las piezas y listo. No hay problema de salpicadura de un color sobre el otro, no hay problema de que se dañe en el futuro. Además agrega una articulación con el giro si eso es lo que se busca. Sin embargo, Mafex se va por la ruta un poco más económica y hace toda una sola pieza. Se confía en su trabajo de pintura, que en las botas es horrible. La separación de color generalmente es muy defectuosa en este tipo de partes. Y la verdad es que ya lo ha hecho con muchísimas figuras. Entonces siento que es algo que ya lo han implementado. Y no, al no corregir el trabajo de pintura, pues queda mucho más evidencia que están corriendo la arruga con el presupuesto. Están cortando un poco allí los gastos y se nota. Y es lamentable para figuras de este precio. También en los wash que tienen las figuras, en los, digamos que, oscurecidos o en los degradados de la suciedad que tienen. Por lo menos el Peter B. Parker, hay partes muy oscuras, hay partes que no tienen nada de sombreado, hay partes que ni siquiera tienen las webs o las telarañas pintadas. Y no es solamente mi figura, muchas o todas están así en alguna parte u otra. Entonces sí son figuras bastante costosas que no deben tener ese problema de calidad, ni siquiera estoy exigiendo piezas de más. No estoy exigiendo más accesorios, no estoy exigiendo más cabezas, no estoy exigiendo nada extra más que un buen trabajo de pintura o una apropiada selección de cortes para ensamblar partes y que ayude un poco a esto. Además se siente un poco mejor cuando el plástico moldeado de color no requiere pintura, ya que digamos que la durabilidad es un poco más también. Entonces bueno, siento que ya me enredé un poco en esta parte, pero haberme hecho entender, porque la verdad es algo muy simple. Hablando de cosas simples, los rostros humanos la mayoría son bastante defectuosos, el color piel es muy malo, la pintura tiene cero realismo y bueno, es algo que le afecta mucho a las figuras humanas, sobre todo las que salieron hasta 2019, 2018, 2017, ya que las últimas han estado un poco mejor. Y también que bueno, esto favorece un poco a las versiones cómics, que tienen rostros bastante digamos que poco reales, pero que se ven muy bien, les han quedado fantásticos. Por eso vamos a la parte donde haremos las cosas buenas. Sigamos con las cosas malas de Mafex, porque tengo bastante por seguir. Ya hablamos de los rostros, por supuesto, ya hablamos de los materiales. Algunas figuras, es raro, pero algunas figuras, sobre todo las de DC, quizás es un tema de licencia, vienen con muy pocos accesorios. Me refiero a las últimas líneas, la de Hosh, a la de Dark Knight Returns. La de Dark Knight, la línea de la película, vienen bien equipados, igual las de la Liga de la Justicia. Pero sin embargo, estas últimas versiones cómic vienen a full precio, pero con muy pocos accesorios. Entonces ya yo creo que allí puede ser un tema de licencia o qué sé yo, pero es algo igual que molesta, porque las figuras de Marvel sí por lo general tienen muchos accesorios, mientras vemos las de DC que tienen cuatro manos intercambiables, un solo rostro, un accesorio extra y ya, eso es todo lo que viene. En cambio las de la línea de Marvel, por ejemplo, toda una comparación odiosa, tienen partes intercambiables, manos, rostros intercambiables, accesorios de tela inclusive, capas, todo, efectos, todo. Entonces sí es algo que hace mirar un poco más una línea sobre la otra, porque obviamente Todos queremos más por nuestro dinero y la verdad es que ahí hay una disparidad algo altisonante. Hablando de altisonante también, que hay que hablar de los precios. La verdad es que Mafex ha aumentado mucho los precios en los últimos años. A ver, están ya compitiendo con líneas un poco más premium y que ofrecen un poco más por el dinero que uno paga, y cosas que ellos no están haciendo. Entonces sí es algo de mirar, porque ya al gastar $80, $90, $100 por una figura de Mafex, hay que pensárselo, que otra cosa pudiera estar comprando con ese dinero que valga la pena para mi colección, quizás, no lo sé. Y es algo que a mí me ha pasado bastante. De hecho, he dejado de comprar líneas completas de Mafex. La de Marvel la estoy haciendo básicamente por eso, únicamente las de la película de Into the Spider-Man, porque es una debilidad que tengo. Entonces sí es algo que quería anotar acá como último punto de las cosas que no me gustan. Entonces siempre me preguntan, Plasti, ¿por qué compras Mafex si siempre tienes problemas con la línea, si siempre las estás criticando? Bueno, compro Mafex porque tiene bastantes cualidades que me llaman la atención y porque como algunas figuras me, digamos que desaniman mucho en la línea, hay otras que me sorprenden y me encantan. Y la verdad es que todas tienen un esculpido sobresaliente. Ya sea versión cómic o película, en los cómics tienen unos parecidos, unas inspiraciones muy cercanas a lo que los autores de dichos cómics han querido transmitir en sus páginas con los dibujantes. Y por supuesto, en las películas tienen mucho detalle en la ropa, en los accesorios, en los tatuajes. Cualquier mínimo detalle lo podemos encontrar en ese tipo de, por lo menos recuerdo que la figura de Deadshot del Escuadrón Suicida tenía muchísimos detalles. Entonces sí está chido que, bueno, y es, la verdad es que es algo que ha estado constante desde el comienzo con la línea Mafex de Medicom. Los esculpidos han sido siempre impresionantes. Vamos a sacar los rostros humanos de este comentario, pero en cuanto a los trajes, a los accesorios, a las botas, ese tipo de cosas, siempre han tenido un esculpido fenomenal, muy pero muy realista, y siempre buscándose lo más cercano a la fuente original del personaje. Otra cosa que también me gusta mucho, sobre todo al principio, daban bastantes accesorios, muchísimos, que a veces era como exagerada la cantidad de manos, de pistolas, de cabezas intercambiables, todo la verdad es que muy bien acomodado. Ya cada vez dan menos accesorios, pero supongo que tendrá que ver un poco con la reducción de costos para mejorar la calidad, o eso quiero creer, porque sí ha mejorado un poco. Otra cosa que es muy buena de Mafex es que los diseños que utilizan siempre incorporan un muy buen rango de articulación, tienen un muy buen balance entre la estética del diseño y la articulación en cuanto al rango, y creo que es de las más, digamos que equilibradas en cuanto a aspecto y movilidad, y es algo que hay que reconocer en la línea. Por supuesto, ya hablamos de los detalles, de todos los lo que le agregan a sus figuras, ya sea a los accesorios, a la ropa, a lo que quieran agregarle para que se parezca un poco más, ya lo comenté, a sus versiones originales. Otra cosa que me gusta mucho de Mafex es la selección de personajes. Siempre tienen personajes interesantes. Cuando es de ir a armar un equipo como la Justice League, lo arman sin problema. Tienen muy buen ojo para ese tipo de cosas y no se, digamos que achicopalan a la hora de completar una línea como la de Dark Knight, por ejemplo, que nos han dado a todo, casi todos los personajes excepto a Alfred, por ejemplo, y a James Gordon, pero nos han dado bastantes personajes, sobre todo los villanos que muchas otras marcas no nos han dado, ni siquiera en versiones cómic. Hemos tenido allí Espantapájaro, al Dos Caras, a Bane, a dos versiones de Joker. Muy interesante, la verdad, que hayan querido completar esa línea. Inclusive nos dieron un par de Bruce Wayne, uno para Dark Knight y otro para Liga de la Justicia. Entonces siempre podemos contar que con Mafex cabe la posibilidad de tener un equipo completo. Cuando iniciamos comprando una figura o dos figuras, podemos esperar que sea bastante probable que nos traigan el resto de los equipos. Es algo que la verdad es que hoy día es muy difícil de conseguir, y por ejemplo marcas como Figuarts no lo hacen. Otra cosa que me gusta, y con lo que quiero cerrar, es la disponibilidad. Y es que aunque suene raro, la verdad es que cuando las figuras de Mafex salen a preorden, siempre se logran conseguir en tiendas japonesas, en tiendas americanas, inclusive con proveedores locales de tiendas. Tiene una distribución bastante, digamos que aceptable para este lado del mundo. Obviamente en muchos países de Latinoamérica hay que mandarlas a importar, pero quizás Estados Unidos sale a importar la más barata. Y por supuesto ya también se puede pedir directamente desde Japón a la tienda y te la envían a tu casa, donde quiera que te encuentres. El punto que quiero hacer es que cuando salen son bastante fáciles de conseguir. Obviamente no hay que hacer fila, ni madrugar, ni se van a acabar rápido. Ese tipo de dramas que hay con otras marcas como Figuarts, para alguna de sus líneas, o Mezco, Antoine Collective, o la Hot Toys, o cualquier otra marca que goce con cierta popularidad. Entonces sí es algo que hay que agradecerle mucho a Mafex. Ya evidentemente ya, no, que no consigo esta figura, es porque no la conseguiste en preorden, pues la compraste después que salió, y ya cuando se agotan, sí, como todas las marcas, es muy complicado. Pero caerle a Mafex a las preórdenes es algo muy inteligente cuando tienes esa sensación de que vas a querer la figura por el personaje, por el diseño, por las imágenes promocionales, por lo que sea. Es algo muy recomendable siempre este tipo de figuras, si está la posibilidad económica, por supuesto, de preordenarla cuando sale. Hay que librarse ese dolor de cabeza de una vez, pedirla, ya luego esperar un año y medio, 2 años, 3 años, porque es otra cosa que no mencioné. Los retrasos de Mafex son los más ridículos de toda la industria, para, sobre todo para escala 1-12. Pero en fin, yo creo que ya es hora de cerrar. La verdad es que sí tengo una relación amorosa con Mafex, tengo que admitirlo. Hay figuras que adoro, hay figuras que odio, hay figuras que muchas que se me han roto, 3 o 4 por lo menos, que para mí es bastante. Y, pero bueno, siempre pendiente de qué va a lanzar siguiente para ver qué vamos a comprar o si lo vamos a dejar pasar. Entonces siempre es algo polémico. Espero que me hayan entendido lo que he querido decir con este podcast y por supuesto con toda la primera temporada. Todas las figuras, todas las marcas, todas las compañías tienen cosas positivas y negativas a su favor. Habrán figuras que se destaquen un poco más por articulación, habrán otras que se destaquen un poco más por el aspecto visual, habrán otras que tendrán un buen balance, y ahí es donde queda uno saber qué es lo que más le conviene según lo que uno más quiere en una figura. Si quieres un buen balance, si quieres una buena articulación sobre todas las cosas, te llama Gucci. Si quieres un mejor aspecto visual, ahí está Mezco. Entonces sí, hay que tener ese tipo de cosas claras, y básicamente al dar el pro y el con de cada una de las marcas principales de mi colección, quería traer este debate a su mesa, donde me estén oyendo, para saber si ustedes están coleccionando o están buscando en sus coleccionables las marcas que desean, lo que quieren en las figuras. Entonces, algo que para reflexionar un poco, yo hice esa reflexión hace tiempo y siento que he afinado un poco más o depurado un poco más las líneas que quiero coleccionar, y he traído cosas que quiero y he salido de cosas que no quiero. Y bueno, así vamos. Espero que la experiencia les haya servido a ustedes también. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta primera temporada de Plastiadicto, el podcast. Recuerden que son 10 episodios. Si este es el primero que escuchan, hay 9 anteriormente a este, donde hablo las cosas que me gustan y no, de marcas como Mezco One Toy Collective, de Hot Toys, de SH Figuarts para Marvel, Star Wars, de McFarlane Toys para DC Multiverse, de NECA, de muchas otras, bueno, de 9 marcas más, de hecho. Y están disponibles, por supuesto, en todas las plataformas de streaming para podcast. Y también tengo un canal de YouTube que se llama Plastiadicto. También tengo una cuenta de Instagram que se llama @plastic_adicto, igual que la cuenta de Twitter, @plastic_adicto, y un fanpage en Facebook donde publico noticias y todo el acontecer de lo que va con mi canal, digamos que los coleccionables. Y por allá los puedo esperar también como Plastiadicto. Me pueden seguir en Facebook para así estar pendiente de todas las cosas que estamos planeando en el canal, y alguna que otra noticia que acontezca. También les ofrezco el link para comprar figuras cuando salen en preorden, por supuesto, cualquier información relacionada con los reviews. Así que no me quiero despedir de la primera temporada sin antes agradecer a los miembros privados del canal: Omar Vázquez, Andrina Rubio, Daniel Sánchez, Toying Around, Rodrigo Díaz, Luis Hernández, José Rincón, José Parra, Leo Meléndez y Gustavo Morales. Muchas gracias a todos por su apoyo. La verdad es que es algo que no esperé que fuera a tener tanta aceptación desde el comienzo, y ustedes me han ayudado bastante a mantener allí esa sección abierta del canal. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en un par de meses con la segunda temporada. Así que adiós.